Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a este espacio que la UNED dedica a la psicología. Hoy nos vamos a plantear un tema que creemos va a ser de interés para los oyentes, y es la manera en que la psicología científica ha afrontado el estudio de la mente humana y de la cognición. Cuando hablamos de la mente, pues probablemente cada persona tenga una concepción diferencial de qué se entiende por mente. Seguramente a muchos oyentes lo primero que les va a venir a su mente, entre comillas, valga la redundancia, es la imagen de Freud, ¿no? A otras personas pueden entender la mente como que tiene algún tipo de vinculación con esa sustancia física que llamamos cerebro, algo que evidentemente no es descabellado, ni mucho menos, porque nadie entendería a lo mejor la mente humana desligada del cerebro. E incluso pues puede haber quien entienda esto de la mente pues como el espíritu, el alma y miles de cosas más que pueden estar por ahí en el pensamiento de los oyentes. Nosotros vamos a hacer una labor de acotado y vamos a dedicarnos a presentar pues someramente, en el tiempo que disponemos, de cómo se ha entendido la mente o la actividad cognitiva que de ella se deriva desde la psicología científica contemporánea actual.
Antonio Crespo, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2. Con él hemos empezado este tiempo de psicología hoy, en el que nos vamos a referir al estudio de algo tan complejo como es la actividad mental, una tarea que no puede limitarse a conocer el funcionamiento del cerebro, es decir, el sustrato físico de donde parte. El problema es cómo abordar ese estudio.
Tradicionalmente la psicología, desde el siglo XX, desde inicios del siglo XX, ha entendido que el estudio de la cognición puede realizarse de una forma bastante adecuada, teniendo como inspiración dos formas o dos modelos de aproximación. Y ambos están inspirados precisamente pues en tecnologías o en desarrollos científicos que en un momento se han producido. Una manera de entender la mente ha sido la vinculada al estudio de la computación y el desarrollo de los ordenadores, los primeros ordenadores durante la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y una segunda aproximación del estudio de la mente, que es mucho más reciente, es aquella que está inspirada en el funcionamiento cerebral. Tenemos que dejar muy claro previamente que ni los investigadores interesados en el estudio de la mente, utilizando como referencia un ordenador que manipula símbolos, ese es el ordenador serial, el que usted tiene en su casa, quieren hacer una teoría del funcionamiento de un ordenador. Y también tenemos que dejar muy claro que los interesados en el estudio de la mente, tomando como referencia el cerebro, quieren hacer una teoría del funcionamiento fisiológico cerebral, en absoluto. En ambos casos se entiende que la actividad cognitiva humana es una actividad compleja, emergente, que no puede reducirse a lo que es el sustrato físico, pero los puntos de vista son diferentes, tanto en un caso como en otro. Esta noche me complace tener aquí a mi querido amigo y colega, el profesor Raúl Cabestrero, quien comparte tareas de investigación en el laboratorio de visión y movimientos oculares del Departamento de Básica 2. Y entre los dos pues vamos a intentar dar unos rasgos generales de lo que han sido estas dos aproximaciones generales al estudio de la cognición humana.
Pues siguiendo este planteamiento inicial, Antonio Crespo se va a referir primero al estudio clásico de la cognición, que establece una analogía entre el funcionamiento de la mente y el funcionamiento del ordenador. La mente es un programa de software que reside en el cerebro o hardware. Esta explicación es válida en muchos casos, en muchos aspectos, predomina en la psicología científica actual, aunque tiene sus limitaciones, porque el sistema cognitivo humano es mucho más eficaz, hace computaciones más complejas y veloces que el más potente de los ordenadores. Surgen entonces los modelos conexionistas. Se trata de fabricar redes neuronales artificiales, de reproducir la mente humana y su funcionamiento. La analogía en este caso se establece con el propio cerebro y será el profesor Raúl Cabestrero quien nos ayude a comprender en qué consisten básicamente los modelos conexionistas. Pero comencemos, como hemos dicho, con el modelo más clásico, el modelo que toma como referencia el ordenador, con Antonio Crespo.
Aproximadamente en los años 30 del siglo XX, un matemático inglés, Alan Turing, propuso la posibilidad de que las máquinas, los primeros sistemas inteligentes artificiales que se desarrollaban, tuvieran las posibilidades de tener pensamientos. Lo de pensamientos se debe tener y manejarse con mucha cautela, porque realmente cuando una máquina está, un ordenador está computando, realmente está realizando una actividad inteligente. Toma su calculadora, introduce en el teclado la operación que desea realizar y esta pues va a ejecutar todo su proceso de computación conforme a un algoritmo. Ese es el proceso computacional de Turing. Turing diseñó una hipotética máquina que nunca tuvo existencia real, es la denominada máquina de propósito universal, que era un sistema formal lógico en el que una supuesta cinta en la que aparecían códigos y sistemas binarios se desplazaba y era leída por un cabezal. Un cabezal y que podía pues añadir un símbolo, borrar un símbolo y un sistema de arrastre de la cinta. Según Turing, cualquier tarea que pudiera ser descompuesta recursivamente y pudiera ser analizada mediante un algoritmo, era posible implementarla en dicha máquina. Esta es la, insisto, denominada máquina de propósito universal. Las ideas de Turing fueron retomadas posteriormente por muchos otros investigadores, von Neumann, desde el ámbito de la cibernética Wiener, en el ámbito de la inteligencia artificial Newell y Simon, y culminaron en todo lo que se ha denominado el enfoque cognitivo de la psicología inspirada en el ordenador serial que manipula símbolos. Aquí tenemos tres cuestiones básicas que tenemos que discernir cuando entendemos el funcionamiento mental inspirado en un ordenador. Es decir, existe una analogía que considera que la mente humana puede ser explicada de forma análoga a lo que sucede en un software que se implementa en un ordenador. Es decir, la mente es un programa de software que reside en un hardware que es el cerebro, y al igual que un programa informático puede ser implementado pues en un hardware que son las componentes físicos del ordenador. Pero hay una idea que es común en esta analogía, tanto entre lo que es un sistema inteligente artificial y un sistema orgánico inteligente como es el cerebro. En ambos casos se entiende que la actividad inteligente es manipulación de símbolos. Un símbolo es una entidad que representa algo. Por ejemplo, una señal de tráfico es un símbolo. Una imagen, si usted cierra los ojos e imagina en el rostro pues, de un niño, eso es un símbolo. Estamos rodeados de símbolos continuamente. Un programa informático es un conjunto de símbolos que se están manipulando ahí, con variables, constantes, bucles, etcétera. Así pues, tanto ordenador como mente manipulan símbolos. Y la manipulación se entiende que es un proceso de computación serial. Esto es importante porque luego veremos cómo los modelos conexionistas van a incidir precisamente en que la computación no va a ser realizada de forma serial. Es decir, un procesador de ordenador ejecuta las instrucciones una tras otra. Y eso tiene sus ventajas, pero también va a mostrar sus inconvenientes, como posteriormente vamos a comentar. Una tercera derivación es que cuando se entiende la mente fundamentada en la analogía del ordenador, se hace preciso recurrir a lo que se denomina una especie de ejecutivo central. ¿Qué es esto del ejecutivo central? Bueno, pues si ustedes abren un ordenador, van a ver que dentro hay, por decirlo así, un corazón en todo el proceso, que es lo que se llama el microprocesador, ¿no? Pues en los ordenadores actuales, y sin hacer publicidad, pues suele ser las marcas habituales, un Pentium, AMD. Eso es el ejecutivo central, ¿no? Alguien que controla todo ese proceso. De tal manera que si la analogía que nosotros buscamos de la mente con el ordenador debe ser válida, tenemos que admitir también la existencia en nuestra mente de una especie de núcleo, de ejecutivo central, o llamémosle de microprocesador mental, que organice todas las tareas que en un momento determinado tenemos que realizar. Este es un ámbito en el que en la última década se ha realizado muchísima tarea en el tema del control del procesamiento de la información, y de cómo pues diversos modelos de memoria operativa han evolucionado a la hora de describir cómo la información es analizada y manejada por el ser humano. Todo el desarrollo que yo he planteado ahora mismo está centrado fundamentalmente, exclusivamente, en lo que es la analogía entre el ordenador y la mente humana. Esa analogía, concluyendo un poco, haciendo de resumen, establece que el comportamiento inteligente humano, la mente, puede ser entendida como un sistema de procesamiento de la información igual y que opera de la misma manera que un software de ordenador. La mente y ordenadores son funcionalmente equivalentes, y eso supone distinguir entre lo que es un plano funcional y un plano lógico, porque evidentemente la actividad cognitiva mental tiene un sustrato biológico, algo que evidentemente pues está ausente en los ordenadores, ¿no? Y es precisamente ese sustrato biológico el que nos va a producir o dirigirnos hacia la segunda línea segunda orientación desde la que se ha estudiado el funcionamiento mental, que es el conexionismo. Para hablarnos del conexionismo, voy a ceder la palabra a mi querido colega, el profesor Raúl Cabestrero, que él nos va a dar pues algunas pinceladas en este breve tiempo que tenemos sobre lo que supone el conexionismo en el estudio de la actividad mental. Buenas noches, Raúl.
Muy buenas noches. Retomando un poco lo que ibas comentando acerca de la aplicación que puede tener esto a la psicología, habría que remontarse hasta los primeros trabajos que en 1943 McCullough y Pitts realizaron acerca sobre los modelos de computación de la actividad neural. El modelo de computación de McCullough y Pitts era un modelo binario en el que cada neurona adquiría un papel relevante en la computación de la información que se iba a proporcionar a partir de un sistema. Quizá esta sea la base en la que se apoyaron los descubrimientos posteriores de otros autores como von Neumann o Marvin Minsky y Rosenblatt con el perceptrón, que lo que hacía era reproducir, al igual que en la inteligencia artificial original de Newey y Simon, se reproducía como analogía la metáfora del ordenador. Aquí se tomaba como metáfora el propio cerebro, el sustrato donde competentemente había tenido función la cognición durante siglos y siglos, que era el cerebro de las personas. Entonces, aplicando esta analogía, descubrieron que un sencillo funcionamiento, como es el de la transmisión neuronal, conseguía hacer computaciones incluso más veloces y más complejas que las de los propios ordenadores. ¿Por qué es esto? A pesar de que el funcionamiento cerebral sabemos que es mucho más lento en procesamiento individual que el de un ordenador, es decir, una neurona tarda en transmitir el impulso nervioso mucho más tiempo que lo que un procesador de un ordenador tarda en hacer un montón de operaciones. Pero ¿por qué funciona de esta forma más competente y con mayor nivel de ejecución? Pues debido a que esta forma de funcionamiento es una forma de funcionamiento paralelo. Es decir, no se obliga a funcionar secuencialmente un proceso tras otro, sino que funciona todos al mismo tiempo, interactuando unas células con otras y, en consecuencia, dan el resultado de un procesamiento mucho más potente, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones. Mientras que, por ejemplo, en un ordenador requeriría un procesador muy competente, que tuviera un rendimiento muy alto, el sistema cognitivo humano lo lleva haciendo miles de años de forma mucho más veloz que lo que los ordenadores lo hacen ahora. ¿Y en qué se basa sencillamente funcionamiento? Pues en la disposición de los elementos que están interviniendo en el procesamiento. A esto se le ha ido dando nombre y se le ha ido denominando redes neuronales artificiales, ¿no? Las redes neuronales artificiales son sencillamente poblaciones de nodos de información que están densamente interconectadas unas con otras, que harían el papel de las neuritas y dendritas y de los axones que tiene el sistema nervioso el orgánico. Este tipo de arquitectura lo que consigue es propagar la información entre todos los elementos de esa red compleja, muy intensa, ¿no? Muy grande, con millones de neuronas. Y posteriormente, pues eso se ha implementado en un algoritmo de cómputo conexionista. ¿Cómo sería este algoritmo de cómputo? Pues de forma sencilla, una red se podría dividir en capas. Una capa de entrada, que sería análogo a lo que son las dendritas de una neurona orgánica, que recibiría la información. Luego, una capa que se encargaría de hacer el procesamiento de esos valores, que estaría dividida entre los pesos que conectan cada una de las informaciones con otra capa, que es una capa oculta, que lo que conseguiría es computar la información que llega por la entrada. Y esa propagación de la información pues depende de los pesos que están vinculando a los nodos que están realizando la computación. Y finalmente habría una capa de salida que daría esa respuesta. ¿Qué aplicaciones se han tenido para este tipo de arquitecturas? Pues originalmente la motivación básica era replicar los sistemas biológicos, pues las funciones clásicas, ¿no? Perceptivas. Por eso, inicialmente, las primeras redes cobraron incluso el nombre de perceptrones, ¿no? Porque el propósito era replicar el procesamiento que hace el sistema perceptivo humano. Una vez conocida la capacidad de cómputo que tienen estas estructuras de microcognición, lo que se consiguió es aplicar esta arquitectura a aplicaciones mucho más complejas, como por ejemplo el diseño, o sea, el análisis de por ejemplo predicciones bursátiles o incluso en cuestiones más de ingeniería, como detección de olores o detección de patrones o regularidades en distintos conjuntos de datos que nos aportaran informaciones prácticas de cómo actuar frente a determinadas situaciones. Bueno, y todas estas aportaciones siguen todavía vigentes en nuevos sistemas de funcionamiento, nuevas estructuras que sencillamente lo que pretenden es replicar un sistema de cómputo que lo que hace es hacer el análisis de los datos mucho más competente, ¿no?
Dado que el tiempo se nos echa encima, quería finalizar diciendo que en la actualidad, tanto lo que es la aproximación inspirada en el ordenador serial como la aproximación que toma por inspiración el cerebro, el conexionismo, que supone en lugar de un procesamiento serial un procesamiento en paralelo, coexisten en el seno de la moderna neurociencia cognitiva. cuando los fenómenos ambientales son muy regulares, los modelos simbólicos inspirados en el ordenador que manipula símbolos son muy apropiados para diseñar o implementar pues en modelos de inteligencia artificial tareas que supuestamente ejecutan los humanos. Eso nos llevaría a todo un ámbito de trabajo que es el simulacionismo y en el que no podemos entrar por cuestiones de tiempo. Sin embargo, la realidad de la vida diaria en situaciones de percepción, de toma de decisiones, suele estar en gran medida motivada por la incertidumbre. En el ambiente hay incertidumbre. Generalmente la información que recibimos no es completa y eso hace que cuando pretendamos reproducir la mente humana pues en un sistema paralelo, en este caso pues mediante un sistema computacional en un ordenador, resulte mucho más apropiada la inspiración conexionista que la meramente simbólica o serial. En cualquier caso, insisto que hoy en día ambas aproximaciones son las predominantes en el estudio de la actividad cognitiva humana. Y para finalizar, simplemente el oyente que desee analizar de una manera más visual que supone un sistema de conexión o de procesamiento en paralelo, sin ánimo de llegar ya a lo que es la ciencia ficción, pero le sugeriría el visionado de la película Matrix, porque Matrix en esencia es una máquina de computación en paralelo que ha adquirido pues bueno determinados conocimientos con los cuales pues es capaz de controlar las mentes orgánicas de los seres humanos. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar en el futuro y a partir de aquí dejamos a la imaginación del lector, del oyente, perdón, las posibles designios y destinos de nuestra amada mente humana. Gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches.
Antonio Crespo y Raúl Cabestrero, profesores en el Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED. Con su ayuda nos hemos acercado hoy a los planteamientos que maneja ahora mismo la psicología científica para ir avanzando en algo tan complicado como es conocer la mente humana. Muchísimas gracias a los dos por sus aportaciones a Psicología Hoy. Volveremos, como siempre, el próximo domingo a este tiempo de radio que realiza la Facultad de Psicología de la UNED. Nos moveremos entonces en el ámbito de la psicología infantil, en la psicología de las primeras etapas del desarrollo. No hace mucho dedicábamos un programa al desarrollo cognitivo del niño en sus primeros meses de vida y las especialistas que nos acompañaban resaltaban la enorme importancia que adquiere la etapa preverbal antes de que aparezca el lenguaje. Hablábamos entonces de niños sanos, pero si de lo que se trata es de niños con algún tipo de discapacidad, la atención y la intervención tempranas son cruciales. Begoña Delgado, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, nos propone para el próximo domingo ocuparnos de todo ello con varias personas que están trabajando en la atención a niños discapacitados. Nada más, les esperamos en Psicología Hoy el próximo domingo y mientras tanto la UNED continúa con otros asuntos relacionados ahora con la educación. Buenas noches.